Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya lo han oído, la cadena SER ha tenido acceso a parte de las grabaciones de la conversación que dos comisarios de policía mantuvieron con Ignacio González en una cafetería de la Puerta del Sol en 2011. En ella, como han escuchado, los agentes le dicen que un confidente le atribuye la titularidad de una de las sociedades pantalla propietarias del ático de Estepona. González reacciona mostrando su preocupación porque el tema salga a la luz. Luego, uno de los policías le pide discreción y González le asegura que él es una tumba.
Le voy a dar esto, te llamo y te lo doy.
Claro, ya está. Discreción, macho.
No te preocupes, yo soy una, yo soy una tumba.
Y yo sé que estas cosas, macho.
No te preocupes, que yo soy una tumba. Venga.
El sonido no es del todo bueno. Si quieren, lo pueden volver a escuchar en nuestra página web, donde además tienen la conversación transcrita. El propio González decía esta mañana que esta grabación demuestra lo que él denunció hace justo una semana, que esos agentes trataron de chantajear.
Es la demostración de lo que yo he venido señalando como prácticas policiales que para nada se ajustan a la legalidad, como ha venido acreditado. El único objetivo es una reunión, como ustedes saben, solicitada por los propios policías, con el ánimo, como hemos visto ahora, de grabarla para tratar de justificar una investigación que, como ustedes saben también, fue calificada de ilegal por el ministro del Interior y el director general de la policía.
González insiste en sus argumentos, aunque una semana después la situación ha cambiado radicalmente. Ya sabe que no será el candidato del PP a la comunidad, porque Rajoy ha elegido en su lugar a Cristina Cifuentes. Mayor es el agravio teniendo en cuenta que para el ayuntamiento Rajoy sí ha aceptado a Esperanza Aguirre, que no ha tardado ni un día en airear un desencuentro interno. El sábado atacaba la dirección nacional con lo de la gestora y hoy en Telecinco sacaba su artillería contra su eterno enemigo. Si es alcaldesa, dice, devolverá a la sede del ayuntamiento a la Casa de la Villa. Ha venido a decir que con ella no van los delirios de grandeza que a su juicio supone haber trasladado la sede del ayuntamiento al Palacio de Cibeles, una obra que costó 500 millones de euros y que fue decisión de Alberto Ruiz Gallardo.
Si soy alcaldesa, lo que voy a hacer es un ayuntamiento al servicio de los ciudadanos, no un ayuntamiento megalómano. Por ejemplo, no pienso pisar la sede de Cibeles.
Sede que, por cierto, sí ha pisado Ana Botella, con la que Aguirre se reúne hoy mismo para comenzar a hablar de la situación de la ciudad.
Hora 14.
Y más noticias que vamos a apuntar en titulares con Antonio Martín y Teresa Rubio.
La gestora del PSM considera no idóneo al candidato socialista para el ayuntamiento de Parla, una decisión que mañana debe certificar el comité electoral de listas del partido. Su sustituta será Cristina Vélez. Pablo Sánchez, candidato muy próximo a Tomás Gómez, asegura que tomará las decisiones legales oportunas contra esta decisión.
Carrillo desafía a la Comunidad de Madrid. El rector de la Complutense convoca igualmente las elecciones a pesar de no haber modificado los estatutos tal y como le reclama el gobierno regional. La consejería asegura que la universidad tiene autonomía para convocarlos, pero debe hacerlo dentro de la legalidad.
Podemos y Convocatoria por Madrid acuerdan acudir de manera conjunta a las elecciones a la comunidad, aunque Tania Sánchez no participará en el proceso de primarias. El viernes se conocerán los nombres de los aspirantes y a finales de mes los afiliados de Podemos votarán las listas definitivas.
Y en deportes ya conocemos la convocatoria del Real Madrid. Ancelotti ha confirmado en rueda de prensa que Modric y Kedira entran en la lista para enfrentarse mañana al Schalke 04 en partido de Champions. Queda fuera Sergio Ramos, que sí estará disponible para la próxima jornada de liga.
Y seguimos con tiempo primaveral. La previsión anuncia temperaturas de hasta 23 grados en el sur de la comunidad y cielos despejados. Y así vamos a seguir los próximos días. Dos de la tarde y 10 minutos, vamos con la información del tráfico, que arrancamos como siempre en la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunas dificultades todavía en la entrada a Madrid por la A2, la carretera de Barcelona. En Torrejón de Ardoz, en el kilómetro 20, se produjo un accidente sentido Madrid que ha mantenido cortado un carril durante algunos minutos. Se han retirado ya los vehículos al arcén, pero hay todavía una retención de en torno a los 3 kilómetros en esa zona de Torrejón de Ardoz. Además, en la 6, en la carretera de la Coruña, cuidado porque en la salida de Madrid se ha producido la avería de un vehículo que mantiene cortada la calzada principal. Se está dando a los vehículos paso por uno de los túneles, por el otro túnel, el kilómetro 49. Mucho cuidado en la zona, aunque no se producen problemas de consideración.
Gracias. Vamos ahora hasta el centro de pantallas del ayuntamiento para ver cómo se circula por las calles de la capital. Jesús Matsuki, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la situación a esta hora muy tranquila. Tan solo destacamos algo más de intensidad para los conductores que acceden a través de la avenida Arco de la Victoria en la Plaza de Cristo Rey por superficie, así como en la zona centro, el paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles.
Explayarse es vivir momentos irrepetibles y repetirlos cuando quieras. Explayarse es disfrutar de las playas de Castellón. Som Turisme, Comunidad Valenciana.
Hora 14 Madrid.
Hace justo una semana el presidente Ignacio González denunciaba públicamente que dos comisarios de policía trataron de chantajearlo durante una conversación sobre su ático de Estepona que mantuvieron en una cafetería de la Puerta del Sol en el año 2011. Un día después, uno de esos comisarios lo denunció en los tribunales, entre otras cosas, por injurias. Hoy la SER les está ofreciendo parte de esa conversación que fue grabada. Casi 5 minutos de los 43 que duró. Ana Terradillos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ignacio González insiste en que fue chantajeado policialmente, pero la reunión en la mallorquina termina en un ambiente muy distendido, con el intercambio de teléfonos entre ambos, entre Ignacio González y el comisario Villarejo, y sobre todo con el compromiso de González, del presidente de la comunidad, de entregar al comisario Villarejo la documentación del ático que se le había pedido al inicio de este encuentro.
¿Tiene mi teléfono? Bueno, ¿qué Villarejo?
¿Por el teléfono?
Poquito.
No, por eso te digo, pero voy a pedir un papel. No, lo voy a apuntar, es que... Me iba a apuntar aquí, pero mañana me voy a apuntar aquí
mejor. Yo la semana que viene, además la semana que viene tengo yo que ir a Estados Unidos para otras cosas, sería Miami y tal, igual, ¿sabes qué? Entonces, una oportunidad cojonuda de que cuando vuelva a dar una historia tal, tirar el balón de fuera y ya está. Pero vamos, tiene una certeza de que por lo que a mí me respecta, ya lo sabe, yo somos troncos y a tomar por culo, mancho.
Tienes mi teléfono, le dice el comisario Villarejo, responde Ignacio González, te lo miro y te lo doy. La conversación íntegra dura 43 minutos, la SER ha tenido acceso a 5 y según estos extractos, el momento más tenso es cuando el comisario Villarejo le dice que un confidente le ha dicho que es el titular de una sociedad pantalla propietaria del ático. Ignacio González pide por favor que esto no salga públicamente y los comisarios al término de la reunión con el presidente de la comunidad comentan cómo Ignacio González se ha quedado y es textual clavado cuando le han dado nombre de la sociedad pantalla.
Habrán notado, ¿no? Pero te das cuenta que ha quedado clavado porque lo que no esperaba es sacar el nombre de la sociedad. La sociedad no la dijo el pavo, la hemos sacado nosotros.
La cinta no está incorporada en el sumario judicial, de momento tampoco se va a entregar al juez. La tiene la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional.
Gracias, Ana, y esos sonidos los pueden escuchar además en nuestras páginas web, en cadenaser.com y en radiomadrid.es, donde además la conversación está transcrita. González hoy tenía un acto público en el que no ha permitido preguntas de los periodistas, pero sí ha aprovechado los micrófonos para hacer una declaración sobre este asunto. Asegura que esta grabación demuestra que es verdad lo que él dijo, que intentaron chantajearlo con una información falsa fruto de una investigación ilegal.
Esas informaciones que aparecen hoy ponen de manifiesto lo que yo siempre he dicho. A mí esa reunión siempre me sonó extraña, ese café. Estos señores lo que pretendían, en concreto este señor Villarejo, era que yo le facilitara unos recibos de pago del alquiler de mi casa para tratar de justificar una investigación que, como les digo, fue ilegal. Curiosamente, esto que aparece ahora, 3 años después, a lo largo de todo este proceso en donde este comisario ha tenido la oportunidad de declarar, curiosamente no hizo alusión a ninguna de estas grabaciones, lo cual creo que también tiene mucho que ver con esta mala práctica policial que ha quedado evidenciada en esta situación.
Bueno, con todo esto de fondo, desde el PSOE, el portavoz en la Asamblea, José Manuel Franco, ha pedido hoy a Ignacio González que se vaya.
Creemos que un presidente en estas circunstancias no debe seguir ni un minuto más al frente del gobierno regional. En el pleno del pasado jueves, el Partido Socialista de Madrid ya le pidió expresamente que dejase el cargo. Yo creo que hoy estamos más cargados de razones que nunca para pedírselo de nuevo. No debe continuar ni un minuto más al frente del gobierno regional una persona que tiene, por así decirlo, estos líos con un submundo que no está nada claro a quién representan, ni está nada claro qué intereses defienden.
Ignacio González, que hoy ya sabe que no va a ser el candidato del PP a la comunidad. Esta mañana en Telecinco le preguntaban a Esperanza Aguirre, que sí es la candidata a la alcaldía de la capital, si le había ofrecido a González ir en su lista al ayuntamiento.
No, no se lo he ofrecido porque yo creo que Ignacio González va a pasar a vivir mejor. Sí, le he respondido que no me he atrevido a ofrecérselo porque le va a parecer muy poco a un señor que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid ofrecerle ser concejal. no se sabe si de gobierno o de oposición, pues imagínese. Tendrá seguro otras salidas profesionales.
Y es funcionario.
¿Qué necesita? Alto, altísimo funcionario del Ayuntamiento de Madrid, además.
Y luego, sin que nadie le preguntara, porque todos querían seguir hablando de la polémica sobre la gestora, Aguirre ha disparado con su primera propuesta como candidata.
Si soy alcaldesa, lo que voy a hacer es un ayuntamiento al servicio de los ciudadanos, no un ayuntamiento megalómano. Por ejemplo, no pienso pisar la sede de Cibeles. A mí me parece que un ayuntamiento tiene que ser modesto, tiene que ser humilde. La Plaza de la Villa, por razones de ahorro, tenga usted en cuenta lo que cuesta en la calefacción y el aire acondicionado de esa especie, algunos le llaman mastaba, de Cibeles. Eso no tiene sentido, un ayuntamiento en el que yo quiero que se ayude a los ciudadanos.
Bueno, no pisará Cibeles, a la que Gallardón trasladó la sede del ayuntamiento con un coste de 500 millones de euros y donde Ana Botella ha mantenido su despacho. Hoy precisamente Aguirre se va a reunir con Botella para empezar a hablar del estado de la ciudad y del ayuntamiento, donde la expresidenta sigue teniendo a muchos de los suyos. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Poco ha trascendido de momento. Se ve esa primera reunión entre la flamante candidata y la alcaldesa de la capital. El único dato confirmado es que Aguirre y Botella van a mantener un encuentro privado, posiblemente a la hora del almuerzo, para comenzar a hablar sobre la situación de la ciudad. Una reunión de trabajo a poco más de 2 meses de las elecciones para que la aspirante pueda ir poniéndose al día sobre el consistorio que aspira a gobernar. Al margen de lo que le pueda contar Botella, Aguirre también dispone de información de primerísima mano sobre la gestión municipal. Algunos de los 31 concejales con los que cuenta el PP, sobre todo en las juntas de distrito, fueron colocados por ella cuando, como presidenta del partido, participó en la elaboración de la lista municipal con la que Gallardón acudió a las urnas en 2011. Fernando Martínez Vidal, David Erguido, Isabel Martínez Cubels y Almudena Maillo son algunos de los concejales de su máxima confianza. Cabe imaginar que el encuentro con Botella no va a tener lugar en Cibeles, un palacio que Aguirre no piensa pisar porque, como acabamos de escuchar, ella quiere encabezar un ayuntamiento pequeñito y modesto, como la Casa de la Villa, donde inició su carrera política. En el equipo de Botella han sorprendido y mucho estas palabras de Aguirre, aunque, según nos han dicho, no las van a comentar porque la candidata está para hacer campaña y ellos para seguir trabajando hasta el último día del mandato. Si eventualmente fuera alcaldesa, Aguirre se instalaría en el despacho que antes fue de Álvarez del Manzano y luego de Gallardón, y que ahora ocupa el presidente del Pleno Municipal, Ángel Garrido, con el que hemos hablado.
Bueno, pues sí, efectivamente, si ella volviera a ocupar la Casa de la Villa, el despacho es el que yo ocupo actualmente, porque una vez que se trasladó a Cibeles, el despacho de alcaldía, el que quedó para la presidencia del Pleno fue precisamente el despacho que ocupaban los alcaldes de Madrid. Para mí ha sido un honor ocuparlo, y desde luego, si ella finalmente es la alcaldesa de Madrid, cosa en la que yo confío, pues será un honor dejárselo precisamente a ella, no a mi presidenta.
Ángel Garrido, persona muy cercana en su día, Esperanza Aguirre, que también mantiene una magnífica relación con la candidata a la comunidad, Cristina Cifuentes, nos ha dicho que ambas reúnen todo lo que se requiere en estos casos: veteranía, experiencia de gestión y sobre todo entusiasmo.
Sobre lo de Cibeles, el que va a ser el rival de Esperanza Aguirre por el PSOE, Antonio Miguel Carmona, aseguraba esta mañana que eso él ya lo había dicho y que tiene planes que va a desvelar muy pronto para el Palacio de Telecomunicaciones. Alberto Orfao.
El candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha criticado a Esperanza Aguirre por anunciar que se mudará al Palacio de la Villa. Para el Palacio de Cibeles, él tiene otros planes.
El dispendio del Partido Popular en Madrid de la Casa de Correos, la antigua Casa de Correos, el actual Palacio de Cibeles, va a ser utilizado para algo muy importante para esta ciudad, que adelantaré, muy importante. Yo no tendré el despacho allí, pero ocurrencias las justas.
Carmona ha propuesto la creación de una oficina antifraude en el Ayuntamiento, inspirada, dice, en el Partido Popular. Esta oficina será dirigida por un ex magistrado e investigará a todos los concejales. Sobre Esperanza Aguirre, lanza 3 lamentaciones.
Lamento que su propio partido no la quieran. Lamento que lo que les interese a todos sea tapar la auténtica fosa séptica del Partido Popular de Madrid. Y lamento que haya declarado esta mañana que quiere, que puede, que debe, que va a llevar imputados en sus listas. Yo no voy a llevar un solo imputado en mis listas.
Sin embargo, sí coincide con Aguirre en proponer un plan para la limpieza de Madrid durante los 6 primeros meses desde que llega a la alcaldía. Carmona, que se ha reunido hoy con la Asociación de Trabajadores Autónomos, ha prometido flexibilizar el estacionamiento, facilitar el acceso de los autónomos a las áreas de prioridad residencial y reducir el IBI.
Desde Izquierda Unida, Cayo Lara también se ha preocupado hoy por recordar las relaciones que Aguirre ha tenido con diferentes casos de corrupción.
Esperanza Aguirre se presente o la presenten por donde la presenten, es la madrina de la corrupción de la Comunidad de Madrid. Más de 20 cargos del Partido Popular fueron nombrados por ella, que hoy están imputados, procesados o encarcelados.
Son las 2 de la tarde y 20 minutos. Seguimos.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha iniciado un proyecto de recuperación de bosques de tejos y olmos de montaña con la plantación de varios ejemplares en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El objetivo es favorecer la continuidad de las masas arbóreas y crear corredores ecológicos que conecten los bosques existentes. Se trata de dos de las especies más amenazadas de la Comunidad de Madrid. Borja Sarasola.
Madrid es un ejemplo de convivencia perfecta entre lo que es el ámbito urbano, la protección del medio ambiente, y que continuamos el trabajo para que las generaciones que vengan en el futuro tengan no solo lo que nosotros hemos recibido, que ya es mucho de las generaciones pasadas, sino que además tengan mejores, un mejor medio ambiente, y este Parque Nacional es un ejemplo de lo que hemos dado en herencia a nuestros hijos.
El Parque Nacional, que es uno de los pocos lugares donde las dos especies habitan de forma natural, por lo que se ha decidido reforzar su presencia. La Comunidad de Madrid es la región que cuenta con mayor superficie forestal arbolada protegida de España en términos porcentuales, con un 61%. Desde el año 2000, la superficie arbolada ha aumentado en 8.350 hectáreas de bosque. Precisamente hoy hemos conocido el balance de los miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que auxiliaron el año pasado un total de 314 personas extraviadas o lesionadas en la sierra madrileña. Una de cada cinco era menor de edad y un 20% entre los 18 y 29 años. El 70% de las personas socorridas practicaban alguna modalidad de senderismo y el mayor número de intervenciones de emergencias se concentraron en La Pedriza, así como en los fines de semana. Vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico. Nos vamos hasta la Dirección General. Fernando Pérez, ¿alguna incidencia hasta ahora en las carreteras del norte de Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la A6, en la carretera de La Coruña, concretamente en la A6, ya en la zona de la autopista. Está cerrado al tráfico el túnel sentido salida de la capital debido a la avería de un vehículo. No hay demasiados problemas porque se está desviando la circulación por el otro de los túneles, y eso está haciendo que no se produzcan retenciones importantes. Aún así, deben circular con cuidado y seguir la señalización que hay en la zona. El resto de carreteras del norte de la Comunidad de Madrid se transita con tranquilidad, sin ninguna otra incidencia importante.
El Colegio Público Pedro Muñoz Seca de Alget es un centro escolar muy implicado con la atención a la diversidad, por lo que ha sido elegido por la Comunidad de Madrid para realizar un proyecto experimental de 2 años como centro de integración preferente para niños con trastornos generalizados del desarrollo. Se iniciará el próximo curso. Se trata del primer colegio de línea 1 de la región que tendrá un aula especial para la atención de niños con TGD, pudiendo atender a un máximo de 5 alumnos con este tipo de necesidad especial. Entre proyecto supondrá más recursos humanos y una formación específica para el cuidado y tratamiento de estos niños, algo que provocó un alto grado de motivación y entusiasmo por parte de la comunidad escolar del centro. Así nos lo ha confirmado la concejala de Educación en Alget, Lourdes de Villota.
Al ser un colegio de niños, no es un colegio más pequeñito y la adaptación es mucho más sencilla. Este tipo de niños van a tener un aula especial que van a tener por un máximo de 5, si es posible, a lo mejor 6 alumnos, en los cuales tienen una atención muy especializada para ellos, y que un tercio de esa atención que ellos reciben es actualmente integrada con el resto de alumnos del colegio. La convivencia con ese tipo de niños es muy gratificante, ¿no? Hay un alto nivel de motivación, ¿no?, y de implicación por parte de toda la comunidad del colegio.
Y todavía en el capítulo de discapacidad les estamos contando que las personas con una discapacidad auditiva, con un problema de comunicación verbal, van a poder comunicarse de manera telefónica con el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas gracias a una aplicación de móvil gratuita. Desde hace unas semanas, el SAC y también la Policía Local han incorporado esta nueva facilidad a los servicios que ofrecen al ciudadano, y a las personas sordas pueden comunicarse a través de su teléfono móvil o PDA mediante la aplicación gratuita Telesor. Con ella, la comunicación se realiza en tiempo real, por turnos, mediante texto, con total confidencialidad y privacidad, e incluso esta app permite guardar las conversaciones. Las personas de este colectivo de discapacitados pueden acceder a este servicio a través de la web municipal alcobendas.org, clicando en la pestaña Ayuntamiento, en Servicios de Atención e Información, y finalmente en Atención a Personas Sordas al SAC. Hemos hablado con Concha Villalón.
A través de la página web nuestra o de cualquier ordenador, entrando en nuestra página o telefónicamente también, podéis acceder, pues previa descarga de una aplicación que es Telesor, se llama Telesor. Pues podéis, los sordos pueden ya hablar telefónicamente con nuestro Servicio de Atención Ciudadana. Es una forma más de evitar barreras, de eliminar barreras y de poder ser mucho más cercanos y desplazarnos para que las personas con alguna discapacidad puedan tener los mismos derechos de comunicación que el resto.
Recuerden que este servicio viene a completar al que ya se ofrece atención presencial a las personas sordas desde el año 2008 en la oficina central del Ayuntamiento de Alcobendas por un intérprete de signos en colaboración con la asociación Gilsen. Más de 1.300 personas han participado en casi un centenar de actividades durante el segundo foro de economía de Tres Cantos. En la cita se han celebrado 60 conferencias en las que se ha contado con representantes de primera línea de empresas y entidades. Durante 4 días se han realizado ponencias, talleres, mesas redondas, todos ellos enfocados al desarrollo del empleo. Antonio Avilés es el concejal de Economía.
Estamos muy satisfechos del trabajo realizado y esperemos que este trabajo sirva, y así lo deseamos, para que todos aquellos tricantinos y otras personas que puedan estar en una situación de desempleo o de búsqueda de empleo o de mejora de empleo y quieran también además iniciar una nueva actividad empresarial, pues este foro, este segundo foro, les haya servido y hayan reflexionado y hayan tomado impulso para poder lanzarse a las mismas. Así que estamos muy satisfechos.
Y atención a todas las familias madrileñas, porque desde mañana y hasta el 24 de marzo se abre el periodo de escolarización de alumnos para el próximo curso escolar 2015-2016 en todos los centros públicos y concertados de educación infantil, primaria, secundaria y educación especial de la región. El próximo curso escolar contará con 7 nuevos colegios públicos y 3 institutos. Se ofrecerán 7.135 nuevas plazas educativas públicas, según ha señalado la consejera de Educación, Lucía Figar.
Y al final es lo que defiende la Consejería de Educación y la Comunidad de Madrid, que los padres tengan libertad para elegir el colegio que mejor se adapta a sus gustos o a sus intereses o a la educación que quieren para sus hijos, y con una oferta nueva con más de 7.000 nuevas plazas públicas, con más colegios bilingües. Sabemos que el bilingüismo es muy apreciado por las familias y por tanto ahí están esos nuevos 30 centros bilingües para el curso que comienza en septiembre, y también con una mayor calidad de la enseñanza.
El proceso de admisión para más de 1 millón de alumnos mantiene sin cambios los criterios y baremos establecidos desde la implantación de la zona única de escolarización. Redacción Madrid Norte, hora 14:27.
En el polígono de Alcobendas se encuentra el restaurante San Juan, donde disfrutar de la comida casera, comida sana. Disponemos de salones independientes para eventos de familia y empresa, comuniones. Nos adaptamos a su necesidad, especialidad en cordero y cochinillo asado en horno de leña. Restaurante San Juan, Avenida de la Industria 34, polígono de Alcobendas. Buen aparcamiento. Reservas 639-11-2081 y restaurante-sanjuan.com.
Imagina un Kia Ceed desde 10.990 euros. Ahora es posible porque gracias al Plan Pibe tienes toda la gama Kia con lo último en tecnología a un precio difícil de imaginar. Ven a conocerlos a la red de concesionarios Kia de la Comunidad de Madrid. Financiado con Santander Consumer EFCS antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Esta mañana se ha presentado Mira Teatro en Colmenar Viejo, una iniciativa cultural bajo la que se han agrupado 4 espectáculos que se pondrán en escena los días 9, 10, 11 y 12 de abril en la localidad. Propuestas que están entre los mejores espectáculos culturales de toda la región. Jorge García es el concejal de Cultura.
Teatro Off, que es un teatro que es de bajo presupuesto y de poco montaje, pero que tiene una calidad escénica muy buena, con grandes actores, pero que por esa paradoja de que no tienen grandes presupuestos, pues no consiguen acceder a la red de teatro o a ninguna red ni a ningún teatro grande. Entonces queremos darles la oportunidad de actuar en un teatro grande. Hemos hecho la selección de los 4 mejores espectáculos que hemos visto, dentro que hay muy buenos espectáculos, pues los 4 mejores los vamos a programar en Colmenar.
Las entradas ya están a la venta en los puntos habituales. El precio será de 5 euros cada obra o de 12 las 4. Y en Sants, el Ayuntamiento ha convocado el concurso del cartel anunciador de los encierros 2015, que tendrá lugar en el mes de agosto durante las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios. El certamen tiene un premio metálico de 1.000 euros y el plazo de presentación de carteles termina el próximo 31 de marzo. Ismael García.
Nuestra intención y objetivo, que lo vamos cumpliendo cada año, es que sea un cartel elegido por vecinos y participativo. Que no sea simplemente pues una agencia de publicidad que te haga el cartel, sino que ese cartel sea el reflejo de lo que piensan los vecinos cuando piensan, valga la redundancia, en nuestro encierro.
En los deportes, el Club Natación Alcobendas logró 30 medallas en el Campeonato de España por Autonomías en modalidad adaptada. En la élite femenina de balonmano, el Beti Alcobendas logró una gran victoria, 24-29, frente al Baracaldo, que le sitúa en la quinta plaza de la liga. En vóley, el Fil Alcobendas encajó una derrota 3-0 en Navarra, 72-65 ganó en la segunda femenina el baloncesto Alcobendas. Sigue aquí, hora 14.